Buenas noches a todos, soy V. Contreras Vascon y estamos otro miércoles más con vosotros aquí bajo el árbol para poder hablar de literatura y de actualidad y conocer escritores y hablar de grandes literarios, que hoy vamos a hablar de un gran literario que a Luis le apasiona, así que ya solo por eso está más que contento. Ya sabéis que más tarde está con nosotros Piedad, que ha venido a presentar uno de sus libros, un libro muy pasional que a mí me ha gustado mucho, es Desátame, hasta el título es bastante llamativo, ¿verdad? Y ahora en un ratillo pues estaré hablando con ella, lo cual estoy deseando. Y todo ello pues lo vamos a hacer aquí, como cada miércoles, debajo de nuestro árbol en Universo Literario. Vamos a ir saludando a nuestros colaboradores. Buenas noches, Luis.
Pues buenas noches a todos y en especial a los oyentes que nos estén escuchando en este momento.
Pues Luis, hoy estamos aquí en Universo Literario, ¿no?, con un haz de misterio, porque vamos a hablar de un gran literario que era estadounidense, para que la audiencia adivine, que nació en Boston y que ha puesto los pelos de punta a muchos lectores. Y además a Luis le gusta mucho, porque ya nos lo indicó en la anterior emisión que tuvimos con él. Efectivamente, seguro que muchos ya saben de quién hablamos. Hablamos de Edgar Allan Poe, este escritor que ha creado escuela en torno al misterio y nos ha dejado un gran legado literario, tanto de relatos cortos como de poesías. Y nuestro amigo Luis se ha dedicado, ¿no?, a buscar toda la información sobre este escritor que ha podido, la que ha creído más relevante, porque como le apasiona, pues nadie mejor que él para presentarnos a este gran literario. Cuéntanos, Luis, ¿qué podemos decir de Edgar Allan Poe en cuanto a lo que es su vida?
Pues la vida de Edgar Allan Poe daría para, yo creo que, decenas de programas. Podríamos estar hablando de sus obras y podríamos ir desgranando cada una de sus obras durante muchísimo tiempo. Pero bueno, al final lo que vamos a hacer en el día de hoy es un pequeño resumen de este gran personaje, intentarle hacer un pequeño homenaje, ¿no?, desde aquí, y acercarle a los oyentes que a lo mejor han leído obras de él o ni siquiera han leído nada de él porque no les ha llamado nunca la atención, pero sobre todo conocer la vida de un personaje bastante curioso y que ha tenido una vida bastante difícil, que durante sus cortos 40 años de vida sufrió penurias, miseria, y que estuvo marcado sobre todo por problemas del alcohol.
Sí, porque a pesar de su corta vida, ¿verdad?, 40 años, nos ha dejado un gran legado Edgar Allan Poe. ¿Y dentro de qué contexto nos ha dejado ese gran legado, Luis?
Todo esto en el contexto en el cual estamos hablando de seguramente uno de los maestros de la literatura universal a nivel mundial, uno de los creadores o el padre del género detectivesco, que luego potenciaron gente como Agatha Christie, por ejemplo, y sobre todo pues se marcó, ha sido conocido por ser el inventor del miedo, el inventor del horror, el inventor del cuento terrorífico, que tanto ha influido tanto en años posteriores, incluso en Becker, por poner ejemplos de aquí, como en cineastas, luego ya en el siglo XX, como en guionistas, como en escritores. Julio Verne, por ejemplo, es otro de esos escritores que están bajo la influencia de Poe. Y así otros tantos y tantos y tantos que mencionaríamos, y seguramente nos quedaríamos con muchos de los escritores más importantes de la historia de la literatura.
Claro, indudablemente una persona que ha dejado tan buen legado como nos estás explicando, pues sería muy difícil, ¿verdad?, que no hubiera hecho escuela también, y muchos de los escritores posteriores o incluso de la misma época se hubieran fijado en él, ¿no?, para sentir esa inspiración para ellos también escribir. ¿Y dentro de qué géneros se ha estado moviendo Edgar Luis?
Pues utilizó varios géneros al final, a lo largo de toda su carrera. Es cierto que yo, por ejemplo, le conozco realmente por los cuentos y por su relato, pero también pues llegó a escribir una novela y pues es conocidísimo por sus grandes poesías, entre ellas la archiconocida poesía El Cuervo, ¿no? Que digamos que la obra más importante o más conocida o la que más se ha escrito sobre ella.
El Cuervo, Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran la puerta de mi cuarto. «Es», dije musitando, «un visitante tocando, quedo a la puerta de mi cuarto». Eso es todo. Y nada más. ¡Ah! Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única Virgen radiante Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora, aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir: es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a la deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo. Y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. —¡Señor! —dije. —¡O señora! En verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces, abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí preferida era el balbuceo de un nombre. —¡Leonora! Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. —¡Leonora! Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrasándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. —Ciertamente —me dije—, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar queda en el silencio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto del que se revestía. —Aún con tu cresta crescretada y mocha —le dije—, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. El cuervo dijo: nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta. Con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando: otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará. ¿Cómo me abandonaron mis esperanzas? Entonces dijo el pájaro: nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras. Sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío perseguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de sus esperanzas llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño, quería decir graznando: nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Estoy más sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada, en el aterciopelo forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de aterciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. ¡Ay! Nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisibles incensarios mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. —¡Miserable! —dije—. Tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. —¡Apura! ¡Oh, apura este dulce repente! Y olvida tu ausente, Leonora. El cuervo dijo: nunca más. —¡Profeta! —exclamé—. ¡Cosa diabólica! Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te imploro. —¡Ay, dime! ¡Hay bálsamo en Galaz! ¡Dime, dime, te imploro! Y el cuervo dijo: nunca más. —¡Profeta! —exclamé—. ¡Cosa diabólica! ¡Profeta, si seas pájaro demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo! Dile a esta alma abrumada de penas en el remoto Edén, tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo: nunca más.
¡Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno!, le grité presuntuoso. ¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: nunca más.
Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse. Nunca más. Y aquellas personas que no conocían este poema del cuervo, pues ya os lo hemos dado a conocer. ¿Y qué más puedes contarnos, Luis?
Aparte de, bueno, de esto que cuento sobre Edgar Allan Poe, yo creo que es interesante también hacer una línea cronológica de lo que fue su vida, un pequeño resumen, para intentar comprender de una manera o de otra la influencia que tuvo su vida en lo que luego fue su obra. Para intentar comprender de una manera o de otra la influencia que tuvo su vida en lo que luego fue su obra. Porque esa obra marcada por el terror, por el miedo, por la muerte, por el duelo, por los asesinatos, por el suspense, seguramente que se ve reflejada en su propio estilo de vida y en el tipo de vida o en lo que él tenía en su mente, ¿no? Hoy en día hay millones de teorías de si tuvo algún trastorno mental. Luego hablaremos de su muerte también, porque está rodeada de un gran halo de misterio. Y bueno, seguramente que todo lo que le ocurrió a lo largo de su vida le marcó y le convirtió en el fenómeno mundial que años después fue, porque eso también es importante resaltarlo, como ha pasado con otros grandes escritores a lo largo de la historia. En su momento no fue muy considerado. Él se ganó la vida escribiendo sus relatos y sus cuentos y dándolos a conocer a través de publicaciones de periódicos. Pero Edgar Allan Poe no fue reconocido hasta tiempo después, que ya fue sobre todo cuando dio el salto su literatura a Europa, ¿no? Y a partir de ahí se generó una influencia importante, ¿no? Sobre lo escrito por él.
Sí, es una maravillosa idea, Luis. Pues nada, adelante, compañero, ilústranos.
Edgar Poe, que es así el nombre, es su nombre inicial de nacimiento, nació el 19 de enero de 1809. Poe nace en una familia de actores que se dedican a... son actores ambulantes, y enseguida queda huérfano. A los escasos 2 años ya es un niño huérfano y ahí empieza a marcarse, digamos, en su carácter y en su vida esos aspectos crueles, porque un niño quedarse huérfano a los 2 años, pues, digamos, creo que es uno de los mayores traumas que puede tener un niño. Y a partir de ahí empezó a vivir de la caridad. Fue adoptado por una familia adinerada de Richmond, de Virginia, y ahí es donde adquiere el nombre de Alan, ¿no? Entonces ahí ya sí que pasa a llamarse Edgar Allan Poe por su padre adoptivo, por, en este caso, John Allan, que es el que le cede el nombre. Aunque es verdad, y eso es así, jamás fue adoptado de manera oficial. O sea, estuvo viviendo con la familia, fue criado por parte de la familia, una familia en la cual nunca tuvo una buena relación, sobre todo con John. Jamás llegó a tener una buena relación y eso también le perjudicó mucho en su adolescencia. Edgar Allan Poe recibe su educación en Inglaterra y en Norteamérica, principalmente. Durante su adolescencia ya era un niño bastante inquieto y ya empezaba a escribir poemas, sobre todo el tema romántico, y ahí ya se hablaba de esa vena, digamos, de conquistador, ¿no? Que también ha tenido ese halo de conquistador con las mujeres. Y sobre todo de esa poesía, ¿no? De esos primeros escritos, la influencia que siempre tiene un escritor joven o un escritor inicial, la adquiere de Lord Byron, que es su gran influencia, y se va notando además eso en textos posteriores hasta que ya poco a poco va adquiriendo su propio estilo. Tuvo una vida universitaria muy rebelde, vale, muy libertina, estuvo siempre rodeado, ahí fue donde empezó a beber, siempre tuvo problemas con el alcohol y eso le ocasionó múltiples y múltiples problemas. Tuvo muy poco apoyo económico, muy poco apoyo económico por parte de su familia. Y luego, pues lo comenté anteriormente, debido a esa fragilidad que tenía, se dice porque sus padres tuvieron la tuberculosis, pues el alcohol se le subía enseguida. Básicamente a pocas copas que él tomaba ya estaba en un estado de embriaguez bastante, bastante importante. ¿Eso al final qué le propició? Pues que muy joven le echaran de la universidad. Por aparte de beber, pues ser aficionado al juego. A partir de ahí se marcha a Boston porque ya rompe relación completamente con su padre adoptivo, y en Boston es donde él empieza ya a, donde ya publica en torno al 1827 su primer volumen de poesías, conocido como Tamerlán y otros poemas. Ahí es donde comentaba antes, sigue teniendo influencia de Lord Byron, o sea, ahí sí que se le sigue notando todavía esa influencia literaria de aquel escritor al que él admiraba, incluso la admiraba en el tema deportivo. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que fue la vida de miseria de Poe, por desgracia siempre le fue acompañado ese halo de miseria, de hambre, que al final le hizo pues enrolarse nuevamente al ejército, aunque duró poco en el ejército, porque otra vez por los problemas con el alcohol y con su comportamiento irregular, hizo que nuevamente le volvieran a echar. Tuvo que recurrir nuevamente de su padre adoptivo. Y bueno, ahí en esa época también Allan Poe pues sufrió el carácter. Ya si ya tenía mala relación con su padre, pues sufrió todavía más del carácter del padre al morirse la mujer de este. Y eso ya completamente, ese hecho marcó que se rompiera completamente las relaciones con la familia que él había adoptado ya desde muy pequeño. Tiempo después, unos años después, le admiten en la Academia Militar de West Point, y como otra vez, nuevamente, y reiteradas veces, Allan Poe vuelve a estar expulsado por su comportamiento, se cambia de género y empieza a centrarse en la prosa. ¿Por qué se centra en la prosa? Porque la vida de poeta era complicada en ese contexto, y la prosa le iba a dar posibilidad de poder trabajar y de poder ganar algo de dinero para poder subsistir, que como he comentado anteriormente, pues una de las facetas que tuvo Allan Poe fue que fue aparte de escritor, también fue periodista, y los periodistas de la época, pues parece que es una coincidencia con la de ahora, pues en la mayoría de los casos tenían unas condiciones laborales bastante pobres.
Pues qué interesante, Luis, todo lo que nos estás contando de su persona y cómo consiguió, o sea, eran unas condiciones bastante pobres en su momento, pero entonces cómo consiguió llegar a reunir dinero, digamos, o cómo hizo.
Que sí que es verdad que consiguió cierta estabilidad. Sobre todo estabilidad que apuntaló hacia el año 1835, que ingresó como redactor de la plantilla del Southern Literary Messenger. Es al año siguiente cuando Poe se casa con su prima Virginia Clemm. Este hecho es curioso porque no solamente por ser su prima, sino por la escasa edad de esta mujer, que apenas alcanzaba los 13 años de edad. Y sí que durante ese tiempo, durante los 4 o 5 años posteriores, es cuando Edgar Allan Poe tiene un periodo bastante bueno de creación literaria, donde le dio lugar a escribir algunos de sus mejores cuentos y poemas. Fue publicados en periódicos, revistas, e incluso en algunos de sus libros más celebrados por críticos y lectores. Bueno, ese tiempo que vivió, digamos, ese tiempo de estabilidad, donde se salieron aquellos relatos y cuentos más importantes de la bibliografía literaria de Poe, también se ve evidentemente empañados por su irremediable inclinación a la bebida y al juego, que le ocasiona problemas en el matrimonio. Porque las grandes cantidades o el dinero que obtenía publicando y por el éxito que había adquirido o iba adquiriendo poco a poco Edgar Allan Poe, pues se lo iba gastando. Y eso también le volvió otra vez a meter en esa vida desordenada y esa vida llena de miseria y de angustia. Es cierto que a la vez que Edgar publicaba, quizá estaba en la mejor época literaria de su vida, era el mismo tiempo en el cual cada vez esos traumas y esas obsesiones que le iban acompañando desde la infancia iban agravándose cada vez más. Y en medio de esta peligrosa inestabilidad psíquica, pues el detonante fue que en el año 1847 fallece su esposa de manera prematura. Otra vez la tuberculosis se vuelve a meter en la vida de Poe, al igual que ocurrió con sus padres, y hace pues que fallezca ese motivo de fallecimiento de su esposa. En ese tiempo, en el cual pues por esa pérdida, pues poco a poco va cayendo en una espiral que le va a conducir en poquísimo tiempo a su muerte. El alcohol se vuelve a agravar nuevamente su consumo, empieza a tener alucinaciones, empieza a vivir solo, empieza a generar toda su vida la autocompasión, y durante ese tiempo pues se vea donde todos los demonios se vuelven a aparecer en la vida de Poe, y ya es en octubre de 1849 donde se produce la muerte de Edgar Allan Poe en Baltimore, en una calle, solo, encontrado después de varios días desaparecido, y bueno, pues fallece 3 días después en el hospital, pues a consecuencia de, pues dicen algunos, víctima de un delirium tremens provocado por la bebida, otros dicen que por la locura mental que él tenía, por visiones, por la rabia. El caso es que a día de hoy todavía no se desconoce la razón exacta de su muerte, pero sí que podemos decir que su vida durante 40 años, la vida de uno de los grandes maestros de la literatura universal, pues estuvo marcada hasta el último día de su existencia por la más absoluta soledad.
Pues sí, es una pena, ¿verdad?, que tuviera todos esos problemas, ya huérfano y todo lo que tuvo que vivir, ¿no?, el escritor, para también tener la pesadilla, ¿no?, del alcohol sobre su figura, sobre su persona. Pero yo creo que también es una parte más, ¿no?, de lo que es el grandísimo Alan Poe, que nos da a entender, ¿no?, que no necesitamos grandes literarios que salgan de una cuna rosa, como digo yo, para poder sorprender a los lectores y dejar ahí su huella. Tampoco por el lado contrario, no hace falta que sea una vida totalmente deshonesta y, ¿no?, y llena de penurias para que puedan llegar a alcanzar el éxito. Pero es una parte más de cada escritor. Cada vivencia que tiene cada escritor queda plasmada, ¿no?, en su estilo y en sus obras. Y a pesar de que es, como persona, como ser humano, es una pena, ¿no?, saber que estaba dentro de lo que es ese caos humano, ¿no?, porque eso es un caos humano. Dentro de todo eso, pues llegó, ¿no?, a la brillantez de poder descubrirnos lo mejor que tenía, y lo hizo todo con su literatura. Así que mirar, ¿no?, lo bueno que aporta la literatura siempre, que aún en los casos más críticos, pues aún así es capaz de brillar.
No puedo añadir mucho más. Repetir nuevamente que es uno de los grandes maestros de la escritura a nivel mundial a lo largo de todos los tiempos. Que invito a nuestros oyentes que se busquen, indaguen sobre la vida de este personaje, sobre esos escasos 40 años marcados por la soledad, marcados por el alcohol, marcados por la miseria, marcados por la locura, marcados por las tinieblas, la oscuridad, esa vida tan, tan difícil que los que hemos nacido después, pues nos hemos visto beneficiados, porque los que amamos este tipo de género, pues nos hemos aprovechado, por decirlo de alguna manera, de la mala vida que tuvo Edgar Allan Poe para luego enriquecernos de esos grandes textos y esas grandes creaciones que nos ha dejado y que siguen influyendo en películas, en libros, en series. Todo lo relacionado con el mundo del terror siempre, siempre tienen el sello de Edgar Allan Poe. Y bueno, invito a los oyentes a que tiren de biografía de él, empiecen a buscar sus obras y empiecen a sumergirse en la vida fascinante de este gran autor. Y por mi parte, nada más.
Y bueno, dentro de lo que es Edgar Allan Poe, tú que eres un apasionado de su literatura, Luis, si tuvieras que recomendar alguna de sus obras, ¿en cuál pondrías mayor atención, digamos?
Si tuviera que quedarme con dos obras de Edgar Allan Poe, yo me quedaría con dos cuentos suyos, dado que es la faceta que más me ha llamado siempre la atención de este autor, que la de el relato de terror, la de los cuentos terroríficos. Y serían tanto el Gato Negro como el Pozo y el Péndulo. Los dos son dos obras magistrales que son muy conocidas entre el público amante de este autor, pero quizás son algo más desconocidas debido a la gran dimensión que alcanzó la obra del Cuervo. El Gato Negro, digamos que está basado en la historia de un matrimonio que viven con un gato y que el marido empieza a tener una serie de alucinaciones que le conducen a empezar a volverse loco y a asesinar a lo que se encuentra a su alrededor. Y el Pozo del Péndulo quizá nos toca un poquito más de cerca, porque Poe relata, ¿no?, los acontecimientos de tortura que se le está haciendo una persona con un péndulo y con una guadaña en una celda de la Inquisición española. Entonces, bueno, yo recomendaría a cualquier oyente que nos está escuchando en este momento que lo buscara, porque existen colgados en internet como en cualquier plataforma multimedia, tanto audios como como los propios textos, y la verdad que es, en estas horas de la noche, si se esperan un poquito más, se apagan la luz y se ponen a leerlos, a escucharlos, seguramente que más de uno da un bote en la cama.
Bueno, pues ya lo sabéis, recomendación de Luis, apasionado de Allan Poe. Si queréis que se ponga, que se os pongan los pelillos de los brazos estirados, podéis leer El gato negro y El pozo y el péndulo. Yo creo que has dado unas claves, ¿no?, bastante interesantes para que llamen la atención, que nos van a producir algo de miedo y que encima tienen que ver con nuestra historia, ¿no?, con lo que es la Inquisición. Entonces, yo la del pozo y el péndulo, desde luego, la voy a buscar. La del gato negro, por alguna extraña razón, me recuerda a Stephen King, ¿verdad? La sinopsis que nos has contado y lo que es en el cementerio de animales. Y bueno, pues desde aquí esperamos que os haya gustado lo que hemos hablado de Allan Poe. Evidentemente, como dice Luisa, hay muchísimo más que contar, hay mucho más obras que profundizar y hablar mucho y largo y tendido sobre su persona y vida. Pero no da la emisión para llegar a tanto. Y bueno, te agradezco enormemente, Luis, todos los datos que nos has aportado esta noche, que nos has hecho estar un poquito más cerca de Allan Poe y conocerle, ya no solo como escritor, más de su persona, que es la parte que a mí más me interesa, ¿no?, de lo que son los escritores, su propia vida y cómo llegaron hasta lo que hoy conocemos de ellos, porque en realidad cada línea que ellos representan es una parte de su vida y siempre es muy interesante, ¿no?, saber cómo han llegado hasta el final y de dónde vienen. Muchas gracias, Luis.
Pues agradecerte nuevamente, Vanessa, todo lo que haces, y nos vemos en el siguiente programa, hablando de seguramente otro escritor fantástico como los que siempre traemos aquí.
Efectivamente, compañero, la semana que viene seguiremos aquí hablando de grandes literarios, y todo gracias a tu inestimable ayuda y tu búsqueda, ¿no?, incansable de lo que es todos estos escritores maravillosos, para poder informar a los oyentes y a los lectores que nos siguen. Muchas gracias. Buenas noches, Luis.
Pues un saludo a todos y muy buenas noches.
Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro compañero Javier para que nos hable de qué tenemos esta semana en agenda, tanto de certámenes, concursos, eventos. Cuéntanos, Javier, buenas noches.
Hola, Vasco, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, audiencia, escritores, oyentes del programa. Vamos ya con la agenda de concursos literarios. Esta semana os vamos a decir los que tienen fecha de finalización del 27 de enero al 31 de enero. Bien, comenzamos con el 27 de enero. Tenemos el 14 certamen de relatos El Mundo Esférico, 600 euros y diploma de premio. El 44 Juegos Florales del Campo de Cartagena, premio 1.300 euros y flor natural, poesía. El cuarto premio de novela romántica Kiwi Ra, en España. Esto ya es el 30 de enero. 1.500 euros y edición de premio. El concurso es novela. El 28 certamen de literatura Ategua, primavera 2017. Novela, relato infantil y juvenil. 1.000 euros y placa conmemorativa, chicos. El mismo día, el primer concurso provincial literario de Villanueva de Duero. Relato, poesía infantil y juvenil. Premio material bibliográfico y conmemorativo. Premios Lima Clara Internacional de Ensayo 2017 en Argentina, por email. Ensayo y el premio es un diploma. El primer certamen Gastroletras de Poesía España, 300 euros y diploma de premio. El tercer concurso de relatos cortos Historias del Café en España. Esto ya es para el 31 de enero. Es un relato y 500 euros de premio. el certamen de escritores noveles Verónica García Peña. Relato poesía, 450 euros de premio. Primer concurso de relato breve, Cuéntame un cuento, Cebusal. Es un relato y de premio tenemos una tablet y la publicación. Más, tenemos el tercer certamen de literatura LGBTQ de Luu Editorial. Poesía, novela, ensayo y el premio es la edición. El 15 concurso de cuentos infantiles sin frontera de Otsarkoaga. Relato infantil y juvenil, edición y 22 ejemplares de premio. El 54 premio internacional de cuentos Lena Llena. Relato y de premio 3.000 euros. Primer concurso de microrrelatos La Redonda Te Cuenta. Microrrelato. Y el premio es una representación, estancia, publicación en antología y 3 ejemplares. Certamen Literario Internacional Hacia Ítaca 2017, Argentina. Concurso por email. Poesía, microrrelato, ensayo. Premio, publicación en antología, diploma y obsequios. El 9, certamen de novela Ciudad de Almería 2017. Premio, 2.250 euros y edición. El 8º premio literario RRHH Digital. Es un artículo y el premio es un trofeo y publicación. El 1.er certamen de relatos cortos y poesías con fondo sonoro. Relato o poesía, 300 euros y edición de premio. El 44 premio internacional de poesía Hermanos Argensola 2017, 6.000 euros y edición de premio. El 48 premio internacional de novela corta Ciudad de Barbastro 2017, 15.000 euros y edición de premio. El 7º premio internacional de literatura palindrómica Rever 2017, poesía y de premio lote de libros. El 10º certamen nacional, local y juvenil de poesía Fermín Limorte. Poesía infantil y juvenil, 1.250 euros, placa y libro de premio. Concurso de microrrelatos Arcadia, mes de enero 2017. Microrrelato y 100 euros y publicación de premio. Primer concurso literario Asociación Actúa. Relato, cómic infantil y juvenil. Premio, lote de libros, tarjeta de descuento y diploma. El 8º concurso de relato corto conmemorativo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Es un relato, premio 450 euros. El 4º certamen de cartas de amor de Lozoyuela 2017. Carta infantil y juvenil. Premio, cena y diploma. Y el 21º certamen literario de declaraciones de amor del municipio de Paradas 2017. Relato o poesía. Premio, 500 euros y diploma. Y esto es todo por esta semana, os esperamos la semana que viene con más concursos y nada, animaros a participar, que es una buena forma de darse a conocer y, oye, tener una ayuda económica para siguientes proyectos. Buenas noches a todos y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Javier, hasta la semana que viene. Y ahora llega el momento más esperado por todos. Tenemos aquí a Piedad Ramos, que nos va a hablar de su libro Desátame, que su título ya nos dice mucho de lo que podemos encontrar. Es poesía pasional, erótica. Y yo estoy encantada de poder recibir a la primera fémina, ¿verdad? La primera mujer que viene al canal. Buenas noches, Piedad, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Bascom. Buenas noches a todos los oyentes. Pues es un placer estar aquí, gracias a ti por invitarme y bueno, ya estoy aquí y os voy a explicar un poquito de mí.
Nada, gracias a ti por aceptar la invitación y estamos encantados de tenerte en el canal, Piedad, ya lo sabes, y bueno... deseando, ¿no?, que nos cuentes, como has dicho, un poquito de ti y sacarte un poquito más de información, porque yo creo que a los lectores nos gusta, ¿no?, saber un poquito más de los escritores, más allá de sus obras, y sobre todo si las obras gustan, pues Siempre es llamativo, ¿no? O interesante aprender un poco de lo que es el escritor al que lees o de dónde viene toda esa inspiración, ¿no? Que puede aportar en sus obras. En tu caso, Piedad, así que recuerdes cuando comenzaste a escribir o qué escritor fue el que te motivó en su momento. Cuéntanos.
Pues empecé a escribir desde pequeña. Porque yo empecé leyendo los tebeos de Zipizape, que aunque a todo el mundo le gustaban mucho los de Mortadelo y Filemón, yo iba como un poco en sentido contrario y me gustaba mucho leer Zipizape, estaba enganchada. Luego, cuando fui más adolescente, bueno, en el colegio me acuerdo que me obligaban a leer unos libros que yo pensaba, ¿por qué me obligan a leer unos libros que yo no he elegido? Pero luego el profesor siempre acertaba, claro, ese era el profe. Entonces siempre acertaba y la clavaba, me acuerdo que me enganchaba totalmente, empezaba a leer el libro y me enganchaba. Y recuerdo el primer libro, que no me acuerdo si fue el primero, pero el primero que me enganchó y que disfruté leyéndolo fue un libro que se titula La Yaya y que va sobre la relación de el nieto con su abuela. Y bueno, era enternecedor y yo soy muy sensible para estas cosas y me acuerdo que me enganchó, me gustó mucho, lo disfruté y pensé, voy a seguir leyendo historias, voy a seguir metiéndome en otros mundos, que es lo que me gustaba. Y en la adolescencia descubrí a Kim Mun-so, que escribía estos relatos cortos, estos libros de relatos cortos, que a mí me fascinaban, porque yo soy de un pueblo de Barcelona, que entonces cuando yo era pequeña en el pueblo era más pequeñito, no sé si llegaba a los 2.000 habitantes, y entonces yo no salía de este pueblo y Kim Mun-so en sus relatos hablaba mucho de la vida de Barcelona, sobre todo de la vida nocturna. Yo entonces era adolescente y lo que me encantaba de él es que lo hablaba todo en plata, o sea, era alucinante, que es lo que me gusta hacer a mí, ¿no? Explicar las cosas tal y como son. Él lo hablaba todo en plata, lo explicaba todo, explicaba mil historias que yo me metía en ellas y las vivía frenéticamente. Entonces se me pasaban tantas cosas por la cabeza, de tantas cosas que yo quería vivir y no podía porque estaba en este pueblo, no me dejaban ir a ningún sitio más. Yo mis salidas con mis amigos pues eran aquí, en San Pedor, no iba a ningún sitio más. Pero tenía una imaginación y unas ganas de vivir la vida, de conocer mundo, que mi cabeza estallaba, ¿no? Y entonces empecé a escribir relatos cortos. Tengo un montón de relatos cortos que escribí en aquellos tiempos y que ya hablaban del mundo gay, de un montón de sentimientos míos y de un montón de experiencias que entonces no había vivido, pero que me hubiese gustado estar y vivirlas. No recuerdo si las he vivido todas las que escribió o no, pero fue Kim Mun-so el que me inspiró y desde aquí le doy las gracias y le mando un beso.
Pues me encanta que hayas comenzado diciendo que él es Zipizape, porque es verdad que cuando hablamos de cómic, ¿no? Y del gran Ibáñez, por alguna razón todo el mundo dice Mortadelo y Filemón. Yo también soy de las tuyas, yo también leía más Zipizape que Mortadelo y Filemón. Y a las hermanas Gilda era mi prioridad, bueno, y Super López. Pero me gusta que hayas dicho Zipizape, porque el humor era muy diferente dentro de lo que es una obra y la otra. Y fíjate, ¿verdad?, cómo puede la literatura llegar a convertirnos en lo que somos o ayudarnos a lo que somos en este momento. Pues gracias a ese escritor, pues tú te evadías, ¿no? Y dices, pues todo lo que explica y tal como explica y lo pone todos los puntos sobre las is y bien clarito, y yo voy a vivir todas estas experiencias porque es lo que me gusta y es lo que deseo, y es otra manera de encontrar la literatura, ¿verdad? Primero a través de los cómics, que es una manera muy muy amena de reencontrarnos con ella, y después como escritora, pues con experiencias, o sea, es que es la mejor respuesta que te pueden dar, por las experiencias vividas y ya está. Pues aparte de Kim Eun-soo, ¿qué más escritores tendrías? Porque claro, esto lo leías al principio, ¿verdad?, cuando te encontraste con la literatura, y a día de hoy, ¿podrías nombrar algún escritor más que te inspire o que creas? Porque yo creo que todos tenemos alguno, ¿no? No vamos a decir que por leerlos nosotros conseguimos escribir, porque tampoco es así, pero sí que es verdad que de alguna manera, ¿no?, las letras de otros escritores te llegan a inspirar, porque te suelen hacer sentir cosas, ¿no? Te suelen remover cosillas, como digo yo, como pasa cuando disfrutas de una obra, y suelen ser esos los que se te quedan ahí marcados y los que cuando acudimos a la librería pues decimos, no, es que sé lo que busco, no me vale cualquier cosa, ¿verdad? En tu caso, ¿cuál sería?
Quien me gusta mucho es Isabel Allende. Isabel Allende, porque explica su vida y explica sus experiencias, que es lo que yo hago en las poesías. Entonces, conocer la vida de la escritora y tal y como lo explica, tampoco tiene pelos en la lengua, lo explica todo tal y como es. Incluso ella ha comentado en algún libro de tener problemas con su familia, ¿no?, por explicar las cosas tan, tan alto y claro. Entonces, Isabel me gusta porque también mezcla fantasía con realidad, como hago yo. Y luego, escritores que me gusten, Paulo Coelho me encanta porque la manera que tiene de escribir así tan, de explicar las cosas tan, tan pausadas, también habla de sus experiencias. Ya sé que es otro estilo, pero me gusta porque me relaja, me gusta relajarme cuando estoy leyendo. Y él lo consigue con sus historias. Y luego lo que me gusta mucho es leer libros explicados, escritos y explicados por mujeres, y que vayan sobre mujeres, sobre historias de mujeres, historias no tienen que ser complicadas, o sea, historias del día a día, ¿no?, de lo que te pasa desde que te levantas hasta que te vas a dormir, que hablan de sus maridos, de sus hijos, de sus amigas, de tal. Recuerdo mucho la serie Sexo en Nueva York, que iba sobre chicas, totalmente de chicas. Y a mí me gusta leer libros que van sobre mujeres y que expresan sus sentimientos. Me encantan, los disfruto mucho. Cuando se acaba el libro pienso, oh, qué palo, ¿no? Se me acabó la historia, porque me meto tanto dentro del libro que es que lo vivo. Luego también me gustan otros escritores, por ejemplo, Eduardo Mendoza me encanta. También me hace sentir, me hace reír, me hace llorar, me hace como cuando leo una poesía, ¿no?, de Elvira Sastre. Elvira Sastre me encanta. Ella tampoco tiene tabús y lo explica todo tal y como es. Quizás mi referente al escribir poesía sea Elvira Sastre. No voy a decir que no. No quiero decir que sea una copia, pero me gusta, me encanta. Es mi escritora de poesía favorita y espero que algún día lea algún libro mío y piense, esta chica me ha hecho sentir. Igual que ella me ha hecho sentir a mí.
Yo siempre digo que los escritores que nos inspiran pues tienen que ver mucho con nuestra forma de escribir también, ¿verdad? Que nos hacen remover esas cosillas, porque a la larga pues forman parte de lo que es nuestra literatura. Y en ese sentido, normalmente cuando nos habláis de los libros que leéis o de los escritores que os inspiran o que seguís, normalmente siempre están muy vinculados a lo que vosotros escribís, a vuestro estilo, a vuestro, entonces eso es normal. Yo creo que a ti te pasa igual, Piedad. Tú tampoco tienes pelos en la lengua, dices las cosas como son, y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Saber que te gustan también los libros de mujeres. Yo estoy actualmente, soy socia de Clásicas y Modernas, que es una asociación de mujeres, y hay muchas escritoras, y bueno, te diría que podrías estar muchas horas leyendo, ¿no? Sobre los libros que ellas publican, que es precisamente de mujeres y para mujeres, y sobre todo por los derechos de las mismas, y es muy interesante leerlas. Entonces, en esa parte, ¿no?, coincidimos un poco. Eso está muy bien, es que las mujeres nos tenemos que unir y dar el grito en el cielo y decir, bueno, basta ya, que estamos nosotras aquí y que somos tan válidas, ¿verdad?, y que cuando nos ponemos pues con nuestras plumas y con nuestras líneas somos capaces de, bueno, pues de dejar sin palabras a cualquiera que desee asomarse a nuestras líneas. Y en ese caso, Piedad, pues tú lo consigues, y además lo consigues de una forma muy pasional, muy romántica, muy llamativa, ¿verdad? Y por todo eso, por esa forma que tienes de escribir, y porque tampoco tienes pelos en la lengua, y porque abarcas lo que es las relaciones humanas y personales y amorosas y pasionales de una manera sin tapujos, y a mí eso es lo que me gustó de tu libro. Y por eso estamos encantados de tenerte aquí con nosotros, y que encima nos puedas explicar, ¿no?, qué libros son los que lees y que vemos que tienen similitud, no similitud, porque es como tú dices, no es una copia, claro que no, cada uno tiene su estilo, pero sí que es verdad, ¿no?, que nos empapamos de lo que nos gusta, lo absorbemos y luego cuando nos toca a nosotros escribir unas vivencias o imaginarlas y escribirlas, pues ya estamos preparados, porque no hacemos más que leer ese tipo de literatura y nos apasiona pues igual que lo que son las líneas que escribimos, Piedad. ¿Y hasta dónde quieres llegar tú con tus letras, con tus líneas, Piedad?
Yo escribo cuando me llega la inspiración, que según mi estado de ánimo, que al fin y al cabo es lo que escribo, mis estados de ánimo y mis experiencias. Entonces, pues si estoy de bajón, como a mucha gente le pasa, ¿no?, que está de bajón, pues explico lo que en ese momento me está pasando, o lo que me gustaría que me pasara, o cómo me gustaría sentirme. Otras veces es una palabra que oigo, una frase me transporta a cosas vividas, y entonces solo es esa palabra, esa frase, coger un lápiz, coger un papel y a partir de esa palabra empezar a escribir mis experiencias, que es lo que escribo. Así que métodos, es ese, más tengo más musas que otra cosa, ese es mi método, mis musas que son mis hadas. Bueno, a los escritores me gustaría transmitir que las cosas se pueden explicar tal y como son, y que esas cosas que yo he escrito en este libro no solo me pasan a mí, sino que le pasan a todo el mundo. Lo que pasa que la gente no lo va explicando por ahí, entonces pues le gusta leerlo en la intimidad y sentirlo, y si tiene que llorar, llorar, como he llorado yo con leyendo otras poesías de otros escritores. He llorado, me he reído, me ha hecho sentir, me ha hecho recordar mis propias experiencias, y entonces lo que quiero transmitir a los lectores es precisamente eso, ¿no? Que sientan y que se lo pasen bien, que se lo pasen bien leyendo mis poesías. Y creo que eso, ¿no? Que lo que ellos no son capaces de explicar al mundo, pues ya los explico yo por ellos, por todos los demás. Y que se queden con ganas. Cuando se termina el libro, que se queden con ganas de decir, aquí faltan páginas. ¿Qué quiero conseguir como escritora? Pues creo que escribiendo mis poesías, desahogarme yo misma, ¿no? De mis cosas. Y luego, pues, eso, hacer sentir a la gente. Hacer sentir. No sé si me gustaría dedicarme toda la vida a escribir, no lo sé, porque me gusta hacer tantas cosas que voy saltando de una cosa a otra y luego voy reenganchando. O sea que a lo mejor escribo este libro y ojalá se venda un montón. Lo voy a intentar explotar todo lo que pueda, porque sé que a los lectores les está gustando, la verdad. Y cuando lo terminan de leer, ya sé que es cortito, pero cuando lo terminan de leer dicen queremos más. O sea que a lo mejor escribo un segundo libro y no sé. Lo que quiero conseguir de momento es que este que ya está escrito y está publicado, que la gente lo disfrute, que lo disfrute a tope y que les guste. Luego lo que pase más para adelante, pues no sé, yo vivo bastante al día, o sea que sobre la marcha y que los lectores lo disfruten.
Eso es lo más importante, ¿verdad? Que te lean. Yo creo que todos los escritores siempre decimos lo mismo. Lo importante es que me lean, porque es el motivo por el cual escribo. Y si además llenan mis líneas y realmente gusto, ¿verdad? Y me siguen reclamando más libros, pues eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor. Piedad. Y bueno, por lo que dices de que si es pequeñito y tal, mira, yo siempre digo que en la literatura no se puede valorar las páginas, sino la calidad, porque muchas veces que en muy poquitas páginas hay mucho talento y un libro muy gordo tal vez no te remueve nada y un libro muy finito te remueve muchísimo más que lo que has podido leer en libros un poco más amplios. Entonces aquí para la literatura no se puede coger una regla de medir y decir, uy, que solo tiene X páginas. Hay que leerlo y una vez que ya se ha leído, entonces opinamos. Pero no por ese motivo, ¿no? Cerrar las puertas a un posible talento, a algo que posiblemente te llene o termines de leerlo y digas, quiero más, como te está ocurriendo a ti con los lectores, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, nada, sin problema, pedas tú. Ahora lo tienes terminado y en breve, yo lo sé, pues vas a seguir escribiendo y te volverás a poner en contacto con nosotros para decírnoslo. Mira, que es que ya tengo otro libro nuevo y entonces yo te diré, pues yo quiero leerlo, Piedad, quiero leerlo y quiero que te vengas por aquí a presentarlo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la edición de este primero, de Desátame.
Bueno, el proceso de edición del libro fue, pues te voy a explicar. Yo mandé una poesía a un concurso de una editorial y quedé finalista. Y entonces me propusieron presentar 7 poesías para 3 libros que iban a publicar de poesía. Y recuerdo que lo comenté con mi pareja Pera. Y su respuesta fue, para sacar 7 poesías tuyas en el libro de otro, ¿por qué no escribes tú un libro con todas las poesías que tú tienes? Y bueno, al principio me puse a reír porque como que no me lo podía creer, no lo había pensado y entonces, pero no, me estaba hablando en serio. Y lo pensé, monté el libro, se me ocurrió la idea de hacer el libro, de hacer, me gusta mucho la fotografía, tengo una cámara que es bastante buena, que me la regaló mi compañero. Entonces quise hacer una fotografía de cada poesía, ¿no? Y que la poesía transmitiera exactamente lo mismo que la poesía. No sé si lo he logrado, pero por lo menos lo he intentado. El próximo espero que sea mejor, si no lo he acabado de conseguir. Y nada, montar el libro que quedará bien bonito. Mi compañero me ayudó muchísimo, me apoyó. De hecho, si no hubiese sido por él, no lo hubiese tirado para adelante porque, bueno, tampoco me lo tomé como aquello muy en serio, ¿no? Entonces, cuando lo tuve terminado, empecé a buscar editoriales por internet y empecé a mandar manuscritos. Y cuando un día de repente casi todos a la vez empezaron a mandarme ofertas y aquello sí que fue una explosión de felicidad y como quedarme así con la boca abierta, no me lo puedo creer, ¿no? Que alguien esté interesado en publicar mi libro. Entonces, pues elegí la editorial que más cosas me ofrecía, la que más me convenció, hablé con otros escritores, me la recomendaron y bueno, y a partir de ahí la editorial lo hizo casi todo, me lo puso todo. Bueno, yo era novata, o sea que tenía que confiar en ellos totalmente y así fue el proceso de edición. O sea, casi todos se encargaron ellos, pero bueno, ahora ya está y sigo en contacto con ellos porque todavía tenemos mucho trabajo por delante.
Sí, te comprendo perfectamente esa sensación, ¿verdad? Cuando llegan los editores para decirte estamos interesados en tu obra, queremos editarte, piedad. Me puedo llegar a imaginar, ¿no? Esa felicidad y luego todo el trabajo que lleva detrás. Pero bueno, cuando por fin llevas, ves ya tu obra publicada, ¿verdad? Y la tienes en tus manos, esa sensación maravillosa. Cuéntanos tu experiencia de haber recibido tu obra ya y poder tocarla con tus manos y verla, ¿cómo fue?
La sensación, bueno, fue como, no sé, yo cuando tengo unas emociones así muy fuertes, lo que hago es, me quedo clavada, ¿no? Me quedo parada y creo que me quedé como muda, esperando a que llegara mi compañero para enseñárselo y ponernos contentos juntos, porque yo la verdad es que no reaccioné.
Te entiendo, porque nosotros con esta pregunta lo que buscamos es esto, ¿no? Para poder pues conoceros un poco más, y es normal, porque es que, bueno, la sensación que tienes cuando ves por fin todo lo que te ha costado tanto, ¿verdad?, llevar a cabo, pues es indescriptible. Yo recuerdo que yo lloré como una tonta. No es que llorara como una magdalena, ¿no? Pero sí, lloré un poquillo. Alguna lagrimilla por ahí se cayó mientras yo miraba a la cubierta y pensaba que era lo más bonito que podía haber en mi vida. Y en ese caso, pues es que normalmente no sabes qué decir, ¿verdad? No sabes cómo expresarlo.
Lo que me pasa es eso, ¿no? Que me quedo como en shock. Pero bueno, ver el libro físicamente y verlo, bueno, verme a mí misma, ¿no? En las fotos y ver que cuando lo puse en las redes sociales la gente respondió también. La verdad es que fue, bueno, es que no se puede explicar esto, hay que vivirlo porque, no sé, fue como esperar 9 meses todo el embarazo, ¿no? Hasta para ver a tu hijo. Y de repente sale, lo ves y es un shock, ¿no? Verlo, porque verle la carita y ver su cuerpecito. Y pues con el libro me pasó exactamente lo mismo. Lo comparo con los partos de mis hijos, pero la verdad es que fue así. Ha sido como tener otro bebé.
Exacto, es una buena comparativa. Yo no puedo decir que, yo no lo sé porque no tengo hijos. Supongo que cuando todo el mundo dice que es una sensación similar, debe ser que es igual, ¿no? Y fabulosa, de felicidad extrema. Yo siempre digo, es felicidad extrema. Y es verdad. Es una felicidad extrema lo que sientes. Y bueno, ya el día de la presentación, Piedad, cuando puedas presentar a ese niño a todo el mundo y que puedan verlo los demás, ya los que saben, ¿no?, que existe, y algunos que ya lo han leído, pero cuando tú puedas decir, estoy aquí y estoy con él y vengo a celebrar este momento con todos vosotros, eso va a ser maravilloso, Piedad, ya lo sabes. Y si verlo te ha causado tanta emoción, pues poder presentarlo pues casi va a estar a la misma altura, incluso puede ser que hasta lo supere y todo. Cuéntanos un poquito de la presentación que tienes pensado. Cuéntanos cuándo va a ser, si tienes ya la fecha.
Bueno, la presentación está pendiente. La verdad es que tengo dos presentaciones, una que en mi pueblo, en San Pedor, y Me la monta el ayuntamiento, se están portando, la verdad es que geniales conmigo, me quieren hacer también una entrevista en Radio San Pedor. Ya cuando tenga la fecha de la presentación del libro, haré la entrevista por la radio, diré la fecha, y luego la editorial me monta otra presentación en Manresa, en la ciudad de aquí al lado de San Pedor, a 5 kilómetros, que hay más volumen de gente, en un sitio muy chulo, al lado de la biblioteca, en el casino. Y serán las dos presentaciones que haré en principio, pero claro, es que acabo de publicar el libro y todavía no hay muchísimos cabos sueltos, por no decir todos, ¿no? Solo me ha dado tiempo de disfrutar de la reacción que ha tenido la gente al leerlo, y la verdad es que ha sido en una semana lo he podido ver. Espero que la presentación sea estupenda, la de San Pedor, la de mi pueblo, seguro que lo será, porque creo que la gente responderá muy bien y vendrá a verme y a ver el libro y quizás lo compren y todo. Espero que sí.
Sí, hombre, mujer, pues ya que van a verte, ¿verdad?, a celebrar ese momento, ¿cómo no van a comprar el libro? De hecho, es que nosotros vamos a hacer un llamamiento desde aquí. Personas que vayan a la presentación de Piedad y de su libro Desátame, o sea, no podéis iros de esa presentación sin el libro, no tendría ningún sentido. Tienes que ir allí a ver la presentación y llevarte el libro para poder saber, ¿no?, qué es lo que escribe esta buena escritora y qué va a conseguir, ¿no?, removernos por dentro. Entonces, Piedad, ya te digo yo a ti que sí, que ahí no vas a tener ningún problema con lo que sé en ese aspecto, y que lo vas a disfrutar a tope. Además, eres una persona muy alegre, ¿verdad? Y esa capacidad que tienes para transmitir con esta sonrisa que tienes es lo mejor que posees, ¿no?, para que dé esa confianza a los lectores. Y bueno, que lo único que te queda ya es, cuando sepas la fecha, que no lo digas, para hacernos eco de la noticia aquí en Universo Literario. Y si montas algún vídeo, alguna cosilla, pues que no lo pase para poder decírselo al resto de los lectores y que puedan verte, Piedad.
Y bueno, ya os explicaré, os mandaré un vídeo o una foto o algo, ¿no?, para que podáis ver. De hecho, ya lo colgaré por las redes Bueno, lo colgaré por las redes y ha sido chulo. Si no ha ido nadie, pues no, no pongo fotos ni pongo nada.
Bueno, Piedad, háblanos de esa portada tan llamativa que tiene tu libro, ¿verdad? Que ya no solo el título, desátame también la portada con esos colores tan vivos y esa mujer en lo que es la cubierta, llama mucho la atención. Cuéntanos un poquito cómo ha sido elegir esa cubierta.
La portada la elegí yo, con ayuda de la editorial, que me enviaron unas cuantas fotos para que las vieran, porque yo quería en la portada, quería algo que me representara a mí. En principio iba a ser una foto mía, así un poco abstracta, con las manos atadas y que se me viera el pelo. Yo soy pelirroja, entonces quería que se me viera el naranja del pelo y las manos atadas, era lo que tenía más en mente. Pero me llegó una acuarela preciosa, que es la portada del libro, que yo soy pintora también, y entonces, pues cuando vi esa acuarela con una mujer pelirroja, ¿no? Que su pelo ocupaba toda la tapa del libro y es tumbada, ¿no? Con un brazo tapándose el pelo, bueno, me fascinó, la verdad es que me fascinó. Pensé, soy yo, la gente va a pensar que soy yo. Y la verdad es que me identifica y la portada del libro está muy relacionada conmigo, porque es la misma imagen, la gente cree que soy yo, y realmente yo soy así, yo soy como la portada del libro, ¿no? Con el pelo alborotado y de color pelirrojo. Y además es una acuarela que también la gente me pregunta si lo he pintado yo porque soy pintora. O sea que estoy encantada, estoy encantadísima, vamos, con la portada del libro. Han hecho un trabajo genial la editorial, la verdad es que sí.
¿Por qué decidiste ponerle el título de uno de tus poemas, Desátame? ¿Es el que más significado tiene para ti?
Pues mira, la verdad es que en principio tenía pensado llamarlo de otra manera, como otra poesía, pero cuando escribí esta poesía y la titulé Desátame, pensé, wow, tiene tirada, tiene el título Desátame, desátame, desátame como. ¿No? Desátame porque estoy atada, desátame de esta vida que llevo, desátame de qué. Entonces, creo que lo acerté porque la gente me dice que el título tira mucho para comprarlo, ¿no? Que da mucha curiosidad. Y fue lo primero que pensé, fue lo primero que pensé. Y luego, si piensas en que estoy atada, teniendo pues una relación sexual y te estoy pidiendo que me desates, que en el caso del poema no es bien bien así, sí tiene que ver con el sexo, pero la historia es otra. Pero lo elegí por eso, porque pensé que tenía tirada el título y no, no es porque sea mi poesía favorita, porque creo que son todas, porque cuando las leo es que me gustan todas, tampoco, no sé. Fue porque creí que iba a tener tirada y la verdad es que creo que un poquito sí que lo he conseguido.
En tu obra muchas de sus letras reflejan pasión y sensualidad. ¿Es quizás lo que tienes más facilidad de expresar o lo que más te inspira?
Bueno, no sé si es lo que más me inspira la sensualidad. Creo que es lo que la gente le gusta leer. La gente le gusta leer las cosas claras, creo, por lo menos a mí sí, llamar las cosas por su nombre. La sensualidad está porque en una relación de pareja hay pasión. Hay pasión, hay amor, hay sexo. ¿Qué sería una relación de pareja sin sensualidad? Yo no lo concibo. Entonces explico lo que he sentido con esa persona y lo que he sentido con mis parejas y con mi pareja actual. Desde luego es mucha sensualidad, pero no es lo que me inspira para escribir mis poesías, porque mis poesías hablan muchas de otras cosas, ¿no? Hablan de cosas tristes, hablan de lugares donde me gustaría estar, hablan de otras personas, pero sí, sí, reconozco que el sexo y la sensualidad está a la orden del día en mis poemas, pero piensa que la gente, aunque no lo explique, le gusta leerlo y creo que por eso los lectores que me han comentado mi libro me han dicho ¡fua! Lo que me ha hecho sentir estos poemas.
Pues eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Cuando un lector se acerca a ti y te dice que wow, que le han encantado tus poemas, pues porque expresas mucho, Piedad, y porque bueno, también dentro de lo que es tu poesía hablamos también de que estás un poco comprometida con la igualdad de los derechos, ¿no? De los hombres y de las mujeres, porque encontramos también poemas, ¿no? De relaciones entre mujeres y en ese aspecto pues yo creo que los lectores pues en general agradecen, ¿no? que el escritor no sea corto de miras.
Sí, mira, no es que esté comprometida con la igualdad, que lo estoy totalmente, 100%. Estoy comprometida con la igualdad, pero lo que yo creo es en el enamorarse de una persona, sea hombre o sea mujer. Cuando encuentras las cualidades que buscas en una persona, a mí por lo menos me da igual si es un hombre o es una mujer, y estoy comprometida con eso, ¿no? Con que encuentres en la persona lo que estás buscando, lo que te hace feliz. No porque sea un hombre vas a ser más feliz o porque sea una mujer vas a ser más feliz. Creo en las relaciones, en las parejas felices, sean del género que sea, y lo escribo, y como sé que hay gente que piensa como yo, sé que se sienten identificados y que lo están disfrutando.
Claro, tienes una forma muy poética, ¿verdad?, de expresar los sentimientos y de expresar las pasiones y los sentimientos y absolutamente todo, y lo mejor es que lo haces de una manera libre, ¿no? No sigues unos patrones, ¿no? De métrica ni de rima, todo eso se queda un poco de lado, ¿no? En lo que es tu forma de escribir. Yo a este tipo de escritura siempre le suelo llamar, te lo digo porque yo escribo también reflexiones, ¿no? Los llamo reflexiones más que poemas, porque es verdad que los poemas, pues cuando no siguen la rima y la métrica, pues pueden pecar, ¿no? De que alguien te diga, pues es que poeta no eres. Entonces yo en ese caso pues siempre digo, no, es que son reflexiones poéticas. Y cuando leí tu libro me sentí ahí un poco reflejada en ese aspecto, porque dije, bueno, también le pasa como a mí, ¿no? Que no sigue, no en todas, porque yo algunas sí que tienen rima y eso, pero en las que más me siento más a gusto cuando escribo es precisamente las que no tienen rima, y es una cosa, ¿no? Que de tu obra cuando lo leí pues también me di cuenta que a ti te ocurría lo mismo.
Mira, no es que no crea en las rimas, es que yo escribo tal y como me viene. Es que si tengo que buscar una rima, yo creo que me pasaría siglos para escribir una poesía, porque no sé, mi manera de escribir es así, libre, o sea, tal y como lo siento, zasca, lo suelto y lo escribo. sí que escribo a veces con mucha metáfora y con mucha fantasía, pero la rima no creo que sea necesaria para una poesía. Yo creo que lo necesario para que una poesía sea poesía es que te ponga el vello de punta y la carne de gallina. Yo recuerdo cuando era pequeña en el colegio, para el día del libro, pues hacíamos un concurso de narrativa o de poesía, así que yo acababa tirando siempre por la narrativa, que al final acaba siendo una poesía moderna, una poesía que entonces no se consideraba poesía si no rimaba, pero al final acaba siendo un relato muy cortito, ¿no? Una poesía sin rimas, es que no empezaba a escribir una poesía y es que no encontraba las rimas. Soy fatal para encontrar las rimas a las palabras. Y puedo encontrar una rima, pero que no signifique nada ni que me haga sentir nada. No me gusta la poesía con rima, la verdad. Me gusta la poesía que te haga sentir y que te haga saltar las lágrimas o que te haga reír a carcajadas. Yo voy por libre y creo que de momento lo estoy consiguiendo. No sabía si iba a gustar o no, pero parece que sí. La gente se sorprende, dice, una poesía que no rima. Pues a mí no me gusta la poesía por las rimas precisamente, pero tu poesía que no lleva rimas me gusta. Así que gracias a todos los lectores que les gustan las poesías que no riman.
Bueno, lo bueno que tiene la literatura, ¿no?, es que hoy en día nos da mucho margen para escribir como nosotros deseamos y luego ya cada uno lo cataloga donde le dé la gana, como digo yo. Pero en ese aspecto, pues claro, pues cada uno escribe como mejor cree que tiene que llegar al lector. En tu caso es de una forma más narrativa que de rima y en otro caso, pues más adelante tal vez descubras la rima y te guste, ¿no? Y la anudes y veas, no sé, algo nuevo en ella y te guste y te dediques con la rima y igualmente los lectores les llegue, porque bueno, hay escritores que escriben reflexiones poéticas, como hacemos tú y yo, y de vez en cuando hacemos alguna rima, y hay escritores que solo escriben rimas y aún así llegan de igual manera a los lectores, no necesariamente necesitan, y de hecho es que, por ejemplo, en narrativa a ellos puede ser que se les dé mal y se les dé mejor la rima. Eso es dependiendo de cada escritor, uno va amoldándose a lo que él más cómodo se encuentra y de qué manera refleja mejor sus sentimientos para que el lector, cuando coja el libro y lo lea, pues realmente vea esas líneas de ese escritor ahí y no algo que no exprese lo que nosotros deseamos. Me he dado cuenta que en tu texto, solo de vez en cuando, hay mucha carga emocional, Piedad. ¿Qué te inspiró al escribirlo? Háblanos un poquito sobre este texto.
¿Qué me inspiró al escribirlo? Me inspiró mi estado de ánimo, que es lo que me inspira siempre. Sí, tiene carga emocional, sí la tiene. Recuerdo estaba hundida en el sofá de mi casa y pensaba, alguna vez voy a encontrarme a mí misma, seré feliz, estaré siempre contenta. Y entonces de ahí viene el libro, ¿no?, el título del poema, perdón, que dice que solo de vez en cuando, ¿no?, de vez en cuando me pasan estas cosas. Y sí que tiene carga emocional, sí, pero lo que me inspiró a ello fue eso, fue el estado de ánimo, Creo que todos mis poemas son mi estado de ánimo, me identifican. Es que, vamos, me descubro yo misma con los poemas. Sí.
Sí, pues has sabido reflejar muy bien esa carga emocional, ¿verdad?, que estabas sintiendo en esos momentos. Y luego otro de tus textos que también nos ha impactado bastante es Mi corazón quiso latir, ¿no?, que se desborda sentimiento y está muy bien combinado lo que es el dolor y el amor a partes iguales. ¿Qué nos puedes aportar sobre este texto?
Bueno, mi corazón quiso latir, quizás sí que sea una de mis poesías favoritas, porque entonces estaba pasando por un mal momento, estaba con un principio de depresión, aunque yo siempre acabo tirando pa'lante. Tengo una fuerza increíble, pero entonces me parecía que no iba a salir nunca, ¿no?, del agujero, que de eso va precisamente la poesía. Y quien tiró de mí fue mi pareja, que llegó en ese preciso momento cuando ya estaba mal y me sacó del agujero y sentí paz y mi corazón quiso latir otra vez, quiso vivir junto a él y quiso vivir entre sus brazos, que es donde mejor estoy. Y de hecho lo que soy ahora se lo tengo que agradecer solo a él, porque ha sido él que ha ido tirando de mí, porque no ha sido fácil y ha ido tirando de mí, ¿no? Cada vez que me he hundido un poquito, él me ha sujetado, me ha tirado hacia arriba. Y esto ha sido recíproco. Cuando él ha estado mal, yo he estado ahí. Creo que nos complementamos 100%, si no 100%, 99%. Y esta poesía va sobre eso, de que me salvo de mí misma prácticamente. Y se lo agradezco un montón. Es una de mis poesías favoritas, vaya.
Es maravilloso, Piedad, cuando encontramos esa alma perfecta, ¿verdad?, para nosotros, que nos salva de todo y nos colma y nos llena cada día. Y bueno, en ese aspecto, lo que es este verso, estos textos que escribiste, Mi corazón quiso latir, pues reflejan muy bien. Yo creo que por eso nos han impactado a todos, ¿no? Porque lo que es el amor y los sentimientos de pareja y de unión, pues es algo que todos también hemos vivido, y los que no lo hemos vivido o no lo vivimos, pues lo anhelamos, ¿no? También habrá muchas personas que dicen, ay, pues es que yo me gustaría, ¿no?, en un momento de desesperación poder tener ahí un punto de apoyo. Y en ese caso, pues para nosotros es muy especial y te agradecemos enormemente, Piedad, que nos lo expliques así, de estas maneras, como tú sabes, y encantados, ¿no?, de saber de dónde ha nacido Mi corazón quiso latir. Y luego la otra reflexión poética que tienes es, te lo digo ahora, que me ha parecido muy tierna, y es un poco diferente al resto del libro. Digamos que parece que está escrita como con una dedicatoria, ¿no? Y bueno, y si los lectores quieren descubrir, ¿no?, ese verso, te lo digo ahora, pues tendrán que indagar en tu obra para saber a qué me estoy refiriendo. Y respecto a la obra completa, si entiendo que te sientes identificada en lo que es en muchas de esas reflexiones, ¿en cuál de ellas te sientes más identificada, o en cuál de ellas para ti es una experiencia, ¿no?, que ocurre en lo que es en tu libro?
Me siento identificada en todas las poesías de mi libro, en todas me siento identificada, porque son cosas que pasan el día a día, que no solo me pasan a mí, que le pasan al resto del mundo. Entonces yo me siento identificada porque son experiencias mías y son mis emociones y son mis sentimientos. Entonces no puedo decir, no digo que me haya pasado todas las cosas que explico en la poesía. Hay cosas inventadas, evidentemente, pero me siento identificada igual, porque porque bueno, porque son cosas que me pueden pasar, porque le pueden pasar a cualquiera, y no solo a mí, a los lectores también me lo han comentado. Sí, me siento identificada, sí. Creo que el libro, de hecho, soy yo, es un reflejo de mí misma.
Claro, entendemos que las que no son experiencias propias vividas, ¿no?, con carne y hueso, como digo yo, pues son experiencias propias, porque de alguna manera, ¿no?, nos imaginamos en esa situación y adaptamos lo que son nuestras líneas a lo que nosotros haríamos o lo que nosotros sentiríamos, ¿no?, en esas situaciones, y prácticamente pues es lo que llevamos a la obra, ¿verdad?, a nuestros libros, cuando terminamos de escribir esos versos, esas líneas o esas reflexiones. Y en base a las nuevas tecnologías, Piedad, que a todos nos han ayudado tanto, ¿verdad?, tanto a la hora de editar como a la hora de ponernos en contacto con los lectores, en tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia con las nuevas tecnologías?
Bueno, las nuevas tecnologías la verdad es que me están ayudando muchísimo. Yo solo, bueno, internet, ya mi libro llega a todo el mundo solo por internet. Entonces, pues imagínate, ¿no? Lo primero que hice cuando llegó mi libro fue ponerlo en Facebook y en Instagram, y el primer día ya vendí unos cuantos. Así que ya me dirás, si me están ayudando mucho. Pero muchísimo, muchísimo. No sé, genial, ¿no?, que pueda pasar todo esto, porque si no, ¿cómo accedes a la tele para anunciarte? No, ahora ya te anuncias en cualquier sitio de internet, te puedes anunciar y llega a todos los rincones del mundo. Es genial, es una pasada. Si no fuese así, a lo mejor solo hubiese vendido libros en mi pueblo, en San Pedro, que también es genial que la gente, que mi gente de mi pueblo me los compre, han sido los primeros. Pero fuera de ahí me gustaría que el mundo entero lo leyera, así que me está ayudando, vamos, no 100%, no, muchísimo más.
Y que siga así, ¿verdad?, ayudándote de esa manera, y que puedas llegar a cuantos más lectores mejor, que es lo que intentamos todos los escritores, y por eso está aquí Universo Literario, Piedad, para ayudar a todos los escritores que deseen difundir sus obras. Nosotros estamos abiertos a escuchar a todos los escritores que nos envían sus correos electrónicos para decirnos que tienen una obra, que si hacemos el favor de leerla y valorarles una posible entrevista. En ese caso, pues estamos encantados, ¿no?, con difundir lo que es cultura y al mismo tiempo apoyar a todos los escritores que acaban de publicar un libro. Y si yo soy un lector que estoy escuchando, ¿no?, un oyente que está escuchando la emisión de esta noche, Piedad, y estoy interesado en encontrar Desátame, lo que es tu obra, ¿dónde tengo que dirigirme?
Bueno, para vender, para comprar mi libro, lo mejor que puedes hacer es ir a la librería y pedirlo. Estará en todas las librerías. Físicamente no sé si estará en todas, pero lo puedes pedir y lo piden a la editorial y no hay ningún problema. Luego en Amazon está seguro. O sea que lo buscas ahí y lo encuentras, las ventajas de internet. Pero si quieres un libro dedicado y firmado por mí, pues solo tienes que buscarme en Instagram por mi nombre y enviarme un privado y yo te envío el libro dedicado con todo mi amor. Es así de simple.
Pues ya sabéis, todos los oyentes que nos estáis escuchando, si queréis haceros con el libro de Piedad, Desátame, lo podéis encontrar en Amazon, lo podéis encontrar bajo demanda en las librerías, lo solicitáis y os llegará. Y también, pues, lo más bonito, ¿no? Yo creo que sería pedírselo directamente a ella, porque recibirlo en casa dedicado es, bueno, yo creo que tanto para el escritor como para la persona que lo recibe, para el lector, no es lo mismo, ¿verdad? Recibir tu librito dedicado por el escritor que tenerlo sin dedicatoria. Y bueno, en Instagram la podéis encontrar, tal y como os ha dicho, y el nombre en Instagram pues es piedad-ramos5, y en este nick la podéis encontrar para hacerla tanto las peticiones que queráis como para poder ver cómo evoluciona su obra y su persona. Pues Piedad, muchísimas gracias por haber estado un ratito charlando con nosotros, explicarnos un poquito sobre tu obra y sobre tu persona, y te deseamos lo mejor, que tengas mucho éxito y que lo que es la presentación vaya como la seda, mujer, verás como sí, que va a ir todo muy bien, y que en breve pues seguramente volvamos a estar en contacto. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Bascom.
Ahora, para todos nuestros oyentes, vamos a leer uno de los versos que tiene Piedad en su obra Desátame. Se titula Quiero volver a quitarte las penas a besos. Enseguida me di cuenta. No sé. Fue como un presentimiento. Redujo mi corazón a la nada. Estirada en la cama, desnuda e indefensa, esperando y deseando que en un ataque de locura volvieras a mi lado. Pero mis entrañas sabían que no pasaría. Te observaba vestirte y había algo en tus gestos diferente a los otros días. Tus movimientos eran lentos y noté cómo evitabas mi mirada, porque vería que tus ojos se humedecían por momentos. Mi cuerpo temblaba y deseaba parar el tiempo y desnudarte otra vez y que volvieras a mi cama, donde tantas veces nos habíamos quitado las penas a besos y lamido las miserias. Pero diste la media vuelta y con una sonrisa empapada en lágrimas me besaste y en silencio te fuiste. Yo sigo aquí, en la cama, desnuda, después de 3 días, por si te da por volver a buscar la bufanda que dejaste tirada a los pies de mi cama y que ahora es la esperanza que me arropa. A escuchar un cuento que nos han solicitado por correo electrónico, y este cuento que nos va a narrar Pilar está dedicado a Andrea, y esperamos que te guste mucho, Andrea. Muchísimas gracias por escucharnos en cada emisión y estamos encantados sabiendo que disfrutas con cada una de ellas. Un abrazo enorme.
Érase una vez el gigante egoísta. Aquel gigante estaba muy orgulloso de su jardín. Era un jardín precioso que el gigante cuidaba con esmero. Aunque nadie sabía por qué, no daba muchas flores, por más cuidado que ponía su propietario. Un día, el gigante decidió ir a visitar a su amigo el ogro, que vivía a muchas leguas de allí y al que hacía muchos años que no veía. Así que se preparó para el viaje y por la mañana muy temprano salió al camino y comenzó a andar y andar. Estaba tan entusiasmado con la idea de volver a ver a su buen amigo el ogro, que al salir se olvidó de cerrar la puerta con los candados, por lo que el jardín quedó a disposición de los que quisieran entrar en él. Al día siguiente un niño, que pasaba por allí al salir de la escuela, se dio cuenta de que se podía entrar en el jardín y sin pensarlo dos veces se metió, comprobando que el gigante que tanto le asustaba siempre se había ido cerrando la casa, pero no el jardín. ¡Vamos, vamos todos al jardín del gigante! Y allá fueron todos los niños ese día y al otro y al otro. El jardín estaba precioso. ¡Qué flores había desde que el gigante no estaba! ¡Qué arbustos más bellos! ¡Y cuántos pájaros de todos los colores! Los árboles frutales estaban tan contentos con la compañía de los niños que se prestaban gustosos para que estos cogieran toda la fruta que quisieran. Era el lugar más hermoso que jamás niño alguno podía encontrar para sus juegos. Pasó el tiempo. Después de muchas semanas y muchos meses, saltando, cogiendo frutas y metiendo los pies en el estanque, el gigante aquel gritó lleno de ira. ¡Malditos pequeñajos! ¿Quién os ha dado permiso para entrar en mi jardín? Este jardín es mío, solo mío, y no tenéis derecho a estar aquí. ¡Fuera! ¡Fuera todos ahora mismo! Los niños, como es natural, comenzaron a correr, asustados, y al cabo de un momento allí no quedó absolutamente nadie. Ya se iba a meter en la casa el antipático gigante cuando notó algo raro. Le pareció que los árboles dejaban caer las hojas tristemente. A los rosales se le caían los pétalos de las rosas y los cimbres se escondían en sus grutas de roca.
¡Tonterías! No puede ocurrir esto. ¿Será que estoy muy cansado y no veré las cosas claras?
Y sin más se metió en la casa. Pero se equivocaba. Lo que había visto era cierto. Aquel jardín, tan resplandeciente cuando estaba lleno de niños, se apagó de repente. Sin los niños ya nada sería igual. Mientras se acostaba el gigante decía,
¿por qué tengo yo que dejar a esos chicos que me estropeen el jardín? El jardín es mío y solo mío. Y si los chicos quieren jugar, que se vayan a sus casas.
El caso es que llegó el otoño. Tan triste, con sus colores amarillentos y sus hojas caídas, y luego el invierno, todo blanco de nieve, igual de triste que el otoño. La primavera, cosa rara, otra vez no fue tan alegre como antiguamente.
«¡Vaya frío que tengo!», decía el gigante. «No parece sino que ahora todo el año es invierno. ¿Cuándo llegará el calor de una vez para poder alegrarme un poco?».
Pero el verano no llegó nunca. Un día los niños, que siempre se asomaban al jardín al salir de la escuela para ver si el gigante se había vuelto a marchar, descubrieron en el muro del jardín un gran hueco por un pequeño derrumbamiento producido quizás por la nieve acumulada. Como tenían tantas ganas de volver a jugar como antes, se metieron en el jardín y empezaron a saltar. De repente en el jardín comenzó a lucir el sol. Las rosas se abrieron brillantes y hermosas. Los árboles comenzaron a florecer y todo parecía cobrar vida.
—¡Qué misterio es este! —dijo el gigante. —¿Es que puede llegar el verano así, de golpe?
Hasta que se dio cuenta. El verano lo traían los niños. Viéndolo jugar por la ventana de su habitación, el gigante lo comprendió todo y se arrepintió de su egoísmo.
—¡Qué bruto has sido! —se decía. —Mira que no darme cuenta de que son los niños lo único que puede alegrar nuestra vida.
Y corriendo bajó al jardín y fue hacia ellos con ánimo de abrazarles y decirles que se quedaran cuanto quisieran. Pero los niños, escarmentados, apenas lo vieron llegar, salieron corriendo antes de que el gigante les diera una paliza. El gigante no sabía qué hacer y estuvo a punto de llorar, pero al volverse para regresar a la casa, vio a un pequeño que no se había ido. Se acercó a él y agachándose para no asustarlo, preguntó,
—¿Y tú, por qué no has huido? ¿Es que quieres algo?
Sí, señor gigante, yo quiero subir a ese árbol.
El gigante, enternecido, tomó al niño con sus grandes manazas y lo depositó amorosamente en una de las ramas del fruto más hermoso del huerto. El niño, que había quedado a la altura de la cara del gigante, acercó su cabecita al rostro del hombre y lo besó, lo que puso muy contento al hombre. Luego el pequeño comenzó a palmatear de contento, pues ya tenía a su alcance los frutos que deseaba. Otra vez volvió a experimentar el gigante un extraño fenómeno. El sol iluminaba con sus calientes rayos el árbol, al niño y al propio gigante. ¿Sería posible? Cuando el niño quiso bajar, el hombre le puso en el suelo y le dijo:
«Ahora irás a visitar a todos tus amigos. Desde este momento podréis jugar cuanto queráis en mi jardín».
Así lo hizo el pequeño, y poco después todos los niños llegaron a todo correr, metiéndose por un gran hueco que el gigante había hecho al derribar los muros de la finca.
«Y ya lo sabéis, desde hoy quiero que vengáis todos los días a jugar a mi jardín, pues ahora es también vuestro, y no faltéis nunca».
Nunca más desde aquella tarde faltaron los niños a la cita con el gigante, que ahora se había convertido en una especie de abuelo bueno de todos ellos.
«¿Dónde habré tenido yo los ojos hasta ahora?», se preguntaba. «Es que estaba ciego para no ver que la alegría solo me la podían traer ellos, y yo, tan egoísta, los quería echar».
Sentado al pie de un árbol, en un cómodo sillón, el gigante, que ya era un viejecito, gozaba viendo jugar a los pequeños, trinar a los pájaros, surcar las aguas del estanque a los cisnes, florecer los frutos como si allí fuera una eterna primavera, y correr a todos los animales domésticos que no temían nada. Solo tenía una pena el gigante. Aquel niño que se quedó a su lado la primera vez no había vuelto a aparecer con los demás, y el viejo gigante preguntaba:
«¿Dónde está vuestro pequeño amigo, aquel que se subió al árbol el día que os eché a todos?».
Los niños se miraban unos a otros, se encogían de hombros y alguno le decía:
«Pero si nosotros no conocemos a ese niño, todos los del pueblo estamos aquí contigo y no hay ninguno como el que tú dices. ¿No será alguno de nosotros?».
Pero el gigante sabía que no, que el niño aquel no había vuelto al jardín nunca más, y esto le tenía triste. Pasaron los años, los niños se iban haciendo mayores, pero cuando se iba uno, volvía otro, y así se iban relevando sin que nunca faltara ningún niño para alegrar la vejez del gigante. Porque, claro, el gigante tenía ya muchos, muchos años, y se había convertido en un viejecito muy simpático que daba a los niños todo lo que le pedía.
«¿Por qué no buscáis a vuestro compañero?», les decía.
Pero ellos, acostumbrados a esta pregunta, ya no le hacían caso y seguían con sus juegos y entretenimientos. Una mañana de invierno, cuando más echaba de menos a su amigo, los niños, que con tanto frío no salían de casa, miró por la ventana de su habitación y vio, sorprendido, que en medio del jardín, entre la nieve, había florecido uno de los árboles frutales y estaba lleno de flores.
«Pero si no es posible, ¿es que no estamos en pleno invierno?».
El gigante abrió la ventana sin miedo a un catarro y miró con atención. Allí, al pie de ese árbol florecido, estaba aquel niño por el que durante tantos años había suspirado. Bajó todo lo deprisa que pudo y se acercó al pequeño. Se abrazó a él y le preguntó:
«¿Se puede saber dónde has estado metido todo este tiempo? Yo esperando días y días y meses, y tú nada, sin querer volver. ¿Es que ya te habías olvidado de tu amigo el gigante?».
No, respondió el niño. Nunca me olvidé de ti, que fuiste tan bueno conmigo, pero tuve que marcharme a un lugar muy lejos de aquí.
—¿Es que no estabas a gusto con nosotros? —preguntó el viejo.
—Pues claro que estaba a gusto, pero no tuve más remedio que marcharme. Y, ¿sabes? Allí tengo un jardín tan bonito como este, tuyo. ¿Te gustaría verlo? Se llama El Paraíso.
—¿Y quieres que vaya contigo? —preguntó el viejo gigante.
—Quiero que vengas conmigo, más aún. Vengo expresamente para llevarte conmigo.
—¿Por qué, querido pequeño?
—Porque eres bueno, y como tú me dejaste un día jugar en tu jardín, ahora quiero que vengas a jugar conmigo en el mío. ¿No quieres?
—Pues claro que quiero —contestó el gigante. —La verdad es que me siento muy cansado. Tengo tantos años y me gustaría estar contigo allí para siempre.
El niño no contestó. Se acercó al anciano, que se había quedado dormido, y como la otra vez, le dio un beso en la frente. El anciano gigante sonrió. Al día siguiente, al llegar los niños al jardín, vieron al gigante sentado en su silla y profundamente dormido. Comprendieron que había muerto y, tendiéndolo en el suelo entre todos, le taparon bien y le cubrieron de flores. Al niño que había conquistado el corazón del anciano no lo vieron jamás, pero desde entonces aquellos niños, sus hijos y los hijos de sus hijos, siguieron jugando en el jardín del gigante egoísta. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues Andrea, esperamos que te haya gustado mucho el cuento que nos ha contado Pilar. Pilar, que siempre lo haces tan maravillosamente bien. Yo cada vez que Pilar nos narra un cuento me quedo hipnotizada escuchándola. Se sonríe. Pero es que es verdad, me traslada, ¿no?, a mi infancia y adoro, ¿no?, los cuentos. Porque yo creo que nos conecta con la alma de niños que tenemos, aunque esté un poco escondida. Y por todo ello, pues hay que agradecérselo, ¿verdad?, a Pilar y a todas las personas que nos escuchan y nos envían estas solicitudes tan maravillosas, que es seguir solicitando cuentos, ¿verdad? La semana que viene estaremos, como siempre, a la misma hora, de 9 a 11, miércoles. Y bueno, tenemos agenda, tenemos grandes literarios. Vamos a hablar de un género literario también la semana que viene. Y tenemos una entrevista con escritor. Y viene Francisco Javier Bravo, le conocéis porque estuvo en diciembre con nosotros presentando su libro en digital, pero es que ya sale en papel, ya sale en papel. Lo va a presentar el día 5 de febrero, el 5 o el 4, os tengo que confirmar la fecha. Y claro, como es inminente, le hemos dicho, pues Javier, vente para acá, para Universo Literario, que nos hagamos eco de esta maravillosa noticia. Que indudablemente pues Universo Literario está encantado de poder colaborar con este escritor que transmite tanto en sus líneas, es altamente poético y sentimental, y tendremos el placer, ¿no?, de conocerle un poquito más, no solo a su obra, porque en diciembre fue una entrevista que hablamos mucho de su obra, ¿no?, y un poquito de su persona. Y bueno, como yo ya me he empapado bien de 30 rimas y 3 versos, que es lo que nos viene a presentar ahora en formato papel, pues tengo muchísimas cosas que preguntarle, muchísimas. Así que si me estás escuchando, Javier, prepárate, porque la semana que viene vas a tener que responder muchas preguntas que te voy a solicitar yo, como si fuese tu máxima lectora. Y dicho esto, espero que os haya provocado, ¿no?, esa inquietud para estar aquí el miércoles que viene a conocer a Javier Bravo y a escuchar todas las cosas interesantes, ¿no?, que solemos decir, como cada noche en las emisiones, y seguir conectando almas, seguir conectando amantes de lo que más nos gusta, que es la literatura. Soy V. Contreras Vascón y desde aquí, desde Universo Literario, os deseo una feliz noche y que dormáis muy felices.